Tal como cuenta la leyenda, la ciudad de Uruk era liderada por Gilgamesh, un rey que destacaba por su fuerza al ser dos tercios divino y un tercio humano, y también por los maltratos hacia su pueblo. Un día, los ciudadanos de Uruk pidieron ayuda a los dioses, quienes enviaron a la tierra a Enkidu, una criatura salvaje que se enfrenta a Gilgamesh. Sin embargo, sus fuerzas se igualan y ninguno gana la batalla. Todo lo contrario, se hacen grandes amigos. Juntos inician un largo viaje que termina con la muerte de Enkidu. Muy triste, Gilgamesh comienza la búsqueda de la inmortalidad. En las profundidades del mar encuentra la planta de la eterna vida, pero por un descuido se la roba una serpiente. Este mito sumerio se suma a una larga lista encabezada por diferentes civilizaciones. ¿Pero qué importancia tienen? ¿Cómo es que perduran con los años y qué aprendizajes podemos obtener de ellos? Es lo que intentaremos responder con Margarita Ovalle, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en religiones comparadas de la Universidad de Tennessee en Estados Unidos y autora de diferentes libros sobre mitos y leyendas. Aquí comienza nuestro podcast Humanidades para tus oídos.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Humanidades para tus oídos. ¿Cómo estás, Ketu?
Bien, ¿y tú, Guido?
Yo estoy muy contento porque además tenemos una enorme invitada el día de hoy. Y la tenemos acá para hablar de mitos y leyendas.
Interesante el tema. ¿Cómo estás, Margarita?
Muy bien, agradecida de su invitación.
Margarita, mira, queremos empezar este capítulo haciendo una diferencia que quizás mucha gente se la pregunta cuando hablamos de mitos y leyendas. Partir entonces planteándonos qué diferencia hay entre un mito y una leyenda.
Muy bien. Un mito, a diferencia de lo que muchas veces se cree en estos tiempos, en donde se ubica el mito en la línea de lo falso, de lo ficticio, el mito es una narración verdadera, como dice Mercedes. Es una narración verdadera y sagrada, dado que está dando los fundamentos de un acontecer primigenio, original. Y esta narración viene a ser un modelo ejemplar. Entonces, como es un modelo ejemplar que de alguna forma se sigue, por supuesto, a nivel metafórico y simbólico, es una narración verdadera y sagrada. La diferencia quizás con la leyenda es que la leyenda está un poco más situada en el tiempo cronológico, en el tiempo histórico. En realidad, cuando se dice que el mito es una narración sagrada, también tiene que ver, como dice Mitzelia, también con respecto a el tiempo y el espacio. El tiempo ya no es un tiempo histórico, sino que es un tiempo mítico, y el tiempo mítico es acronológico, atemporal. Entonces, pocas veces vamos a encontrar en un mito, aquí fue el lugar donde en esta cascada murió una mujer y se cuenta la leyenda que perdió a su amor y hoy día sigue viva y cuando se escucha el agua en ciertas ocasiones también son sus llantos, por ejemplo. Entonces hay una mixtura entre el pensamiento simbólico y un acontecer histórico. No así el mito. No necesitas que exista un acontecer histórico. Muchas veces, por ejemplo, en una epopeya también nos encontramos, que es una diferencia más de la leyenda. Por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh, sumeria, tiene intervenciones históricas, pero es mito dado que todos los personajes han nacido de alguna deidad y tiene una narración que da cuenta de este acontecer primordial o originario.
Margarita, ¿podríamos decir que el mito entonces es más abstracto y más difuso y la leyenda es más contenida en el tiempo y más histórica?
Claro, la leyenda se origina en un tiempo histórico. Y el mito se origina en un tiempo primordial mitológico que da cuenta de alguna forma de un tipo de génesis. El comienzo de los tiempos, o el comienzo del primer árbol, o el comienzo de las rayas en un tigre, o lo que sea.
Margarita, hablaste de tiempo, entonces, ¿cómo es posible que los mitos y las leyendas también trasciendan en el tiempo, o los mitos principalmente?
Ah, los mitos trascienden en el tiempo porque son narraciones, como les dije recién, que dan cuenta de un acontecer originario, un acontecer primordial, un modelo ejemplar, que por supuesto es arquetípico, es decir, ¿cuándo pasaría de moda ser madre? No, ya pasó de moda ser madre. Entonces, se mantiene en el tiempo en medida que el mitologema, o sea, la narración del mito, que eso es el mitologema, está dando cuenta de ese arquetipo. Pasan y pasan las cosas históricas y algunas entran en desuso, otras de nuevo, unas nuevas entran en uso. Pero, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, no pasa de moda ser madre, no pasa de moda ser héroe, no pasa de moda ser hijo, es para todos, es el hijo divino, no pasa de moda la hierosgamia, que es el encuentro de dos amores, de dos personas, de un amor, la conjunción, no pasa de moda la muerte y la renovación. Entonces, desde ahí se urde el mito, y hay una trama que en realidad puede muchas veces confundir, y algunos se quedan más bien en las vestimentas, pero el mito está dando cuenta de este acontecer esencial.
Oye, Margarita, tú hablaste de esta diferenciación entre mito y leyenda, me parece muy interesante. Y me gustaría preguntarte de que nosotros con nuestro lenguaje hacemos referencia a veces a eventos históricos como legendarios o como leyenda. Y me gustaría preguntarte si hay algún, ¿cómo llamarlo?, algún estándar a partir del cual un evento histórico se transforme en leyenda. ¿Es posible esa especie como de mutación de algo que ocurrió a algo que toma ese carácter de leyenda?
Yo creo que sí, porque lo que lo transforma en leyenda es justamente la parte que tiene la leyenda en donde se emparenta con el mito, es decir, el carácter histórico es un hito de comienzo, pero lo que pervive en realidad es su lenguaje simbólico. Entonces, la leyenda y el mito están construidos con un lenguaje simbólico. La diferencia es que la leyenda tiene como origen un hecho histórico, pero está ensalzado y que está urdido todo en relación a este lenguaje simbólico, y eso lo hace que permanezca. Así que, por supuesto, algunos hechos históricos comienzan a ser leyenda, por ejemplo, el rey Arturo también. ¿Cuánto de eso es leyenda y cuánto hay de mitología? Por supuesto que puede existir el rey, el reino, el castillo exacto donde vivió. Y por otro lado, lo que hace que se mantenga en el tiempo es el lenguaje simbólico asociado con esto, como por ejemplo los caballeros en búsqueda del Grial y lo que pueda representar simbólicamente este cuenco contenedor que ha estado presente en todas las culturas y desde su mitología principal.
O sea, tienen como alguna especie de adorno para que puedan trascender las leyendas.
Tienen una especie de esencia universal para que puedan trascender.
Súper. Margarita, ¿tú crees que actualmente hay algún evento que se pueda transformar en leyenda quizás en un futuro próximo?
¿Por qué no el COVID-19? Claro que sí. Si hablamos del Año Nuevo en Sumeria, en Babilonia, comienza con este triunfo del sol sobre un monstruo abismal que es Tiamat. Bueno, el COVID puede ser, caricaturizándolo, un monstruo abismal, una suerte de presencia de lo misterioso, de lo desconocido, de lo abrupto, de entrar en una zona descontrolada, inconsciente, también en relación a pérdidas, muertes, pero también en relación a una generación de nuevas plataformas de funcionamiento como la que tenemos, también a un nivel concreto como más metafísico, ¿cierto?
Oye, lo que dice Margarita me hizo acordar de una cosa, no sé si estás de acuerdo, Margarita, conmigo, pero pareciera ser que también las leyendas incorporan sobre todo cuando hablamos de sujetos, de personas, atributos para esas personas que trascienden lo puramente humano, quizá. Claro. Yo, por ejemplo, me acordé de la historia de Kim Il-sung, abuelo de Kim Jong-un, el líder norcoreano, y cuenta, eso es lo que siempre se dice, cuenta la leyenda de que Kim Il-sung habría nacido recitando un poema coreano antiguo. Ahora, claro, cuando uno analiza racionalmente la idea de un recién nacido recitando un poema, dice, no puede ser. Pero dado el carácter que el régimen además le entrega a ese sujeto, pareciera ser que ese podría ser un ejemplo de leyenda temprana, ¿no? Donde esa persona es algo distinto del resto de la comunidad, ¿o no?
Claro. Oh, y Clara, bueno, tú sabes más de este ejemplo que yo, pero claramente el nacimiento de esta persona real, y, o sea, bueno, además de ser real de realeza, real de realidad, digamos, viene a ser un poema vivo, parlante, de lo que ya se esperaba, quizás tipo Mesías, ¿cierto? Desde hace un tiempo en ese reino o en esa localidad. Entonces, es un poema hablante. Muchas veces ciertas situaciones de la vida son poemas hablantes. Y eso es lo que más fue, ¿cómo es la palabra en español? Striking, como queda como el palo en el gato, como dicen, que no es tan lindo. Con respecto a su persona, y quizás los avatares humanos duraron menos en el tiempo, permanecieron menos en el tiempo que esta situación simbólica, esta situación metafórica, esta situación como de epifanía, ¿cierto? Que nazca y pueda narrar un poema recién nacido, así, o como puede ser que Hermes tenga un poquito de hambre como bebé recién nacido, porque estos bebés de alguna forma quedan ahí como a la que te criaste, y le dé un poquito de hambre y se coma recién nacido el ganado de su hermano Apolo. Claro. Y cuando Apolo lo va a encarar porque le sacó su vaca, sus toros, él le cuenta que tenía hambre, pero tiene la astucia de agarrar una tortuga y construir con ella, bueno, un poco feo, pero la primera lira, y entregarle el ornamento que Apolo más necesita. ¿Qué le puede importar a Apolo con su estilización y con su deseo de belleza y de ascender a instancias divinas? Una vaca, si ya tiene una lira con la cual puede hacer su música.
Oye, Margarita, pareciera ser de que en el estudio del mito y de la leyenda, una figura muy sustantiva es Joseph Campbell. Joseph Campbell escribe esta, o desarrolla esta idea del periplo del héroe, ¿no? Y que tú lo mencionaste al inicio, ¿no? Que los mitos tendrían dentro de sus múltiples arquetipos la figura del héroe, y este héroe pasaría por distintas como etapas o fases. Cuéntame, por un lado, ¿quién es Joseph Campbell? Porque es importante, y esta idea que desarrolla respecto del periplo del héroe.
Si me preguntas, lo que primero me surgió ahora fue que Joseph Campbell de alguna forma hace democrático el mito, lo entrega a la sociedad toda, ya no queda entre filósofos, entre personas que se dedican a la estética, a la belleza o a la cultura solamente, sino que lo pone en la sociedad como un gran mapa simbólico que debemos manejar y conocer. Y al más puro estilo de Jung, cuando habla del sueño y muestra que si no abrimos un sueño y no lo conocemos, de alguna forma es como tener un ejemplo de tener unas cartas que te han llegado a tu casa, tenerlos sobre cerrado y no abrirlo, allá tú. Pero bien bueno a veces es abrirlo y ver que llegó. Lo mismo con el mito. Entonces, es una herramienta que permite mirar la construcción de nuestra vida humana, no solamente social, desde un parámetro más profundo, mucho más ligado al origen y al devenir, menos secuencial en el tiempo, y de alguna forma otorga un sentido de vida y de conexión que no sé qué otra figura podría llegar a realizar tal.
Oye, y este periplo del héroe, ¿por qué habla él de este viaje del héroe?
Bueno, este fue su primer libro, entiendo, y fue muy exitoso, como que al tiro abrió una gran brecha. Quizás él estudió ingeniería, me imagino que civil, y no terminó la carrera, y de pronto veía que él, como americano, como dicen en realidad de Estados Unidos, pero se llama en América, conocía bien poco acerca de los mitos de su propio lugar, y empezó a conocer mitos en relación a los búfalos, a los navajos, pero sobre todo el tema de los búfalos, me acuerdo que fue uno de los temas que más fue como potente en él. Y notó que había una suerte de héroes, poco como que no se había puesto en valor, quizás desde su propia cultura, ese ser humano que ha alcanzado las tallas generales. Entonces, las tallas generales son las tallas arquetípicas, que trascienden en el fondo sus necesidades domésticas al servicio de una necesidad mayor, ya sea el grupo, el villorrio donde vive, la villa, el país. Trasciende también el llamado, no solamente es a su conveniencia, sino que es un llamado que viene a ser como un llamado al servicio de ser un benefactor de la humanidad.
¿Qué ejemplos de arquetipos, por ejemplo, que se puedan dar en este viaje del héroe?
Está lleno. Uh-huh. Todo el viaje del héroe, el viaje en sí, como iba a continuar, es como un viaje arquetípico. Es decir, hay, según Joseph Campbell, que esto fue muy interesante, hay tres grandes etapas y el arquetipo usual, cuando nosotros miramos una película a veces, o hace un tiempo atrás por lo menos, la película termina cuando el héroe está matando a la bestia y se acabó la película.
Claro.
Y entonces es el arquetipo del apogeo, del clímax, y ahí termina, ¿cierto? Mm. Pero en realidad existe un arquetipo importantísimo en el héroe como etapa de retorno, en donde hay una entrega. El héroe tiene que salirse de ese momento en donde está en la apoteosis, así lo define Joseph Campbell. Y luego, bueno, en algún punto no puede estar todos los días matando a la hidra de siete cabezas. En algún momento hay que llegar a la villa y contar tu experiencia, entregar tu experiencia, enseñar a otros a lograr esas tallas generales, como digo. Entonces hay tres, arquetípicamente tres grandes etapas, que es la etapa de la llamada, que es la partida en el fondo del lugar conocido, la entrega a la aventura, que es la segunda etapa, en donde viene toda la aventura y ahí se va a encontrar con el contrincante, va a darse una escena de apoteosis, como digo, que es el momento del clímax máximo y donde se ha vencido, la luz vence a la oscuridad de alguna forma, metafóricamente y arquetípicamente hablando. Y después la etapa del retorno. Y entre medio, lleno de arquetipos, siempre hay un ser que va a estar otorgando como la animación para que el proceso siga. Hay un momento en que no tiene las fuerzas y necesita ocupar ciertos talismanes, ciertas ayudas
sobrenaturales, ¿no?
Muy bien. Siempre va a aparecer un ánima, aún si es que es un señor, un caballero, va a encontrarse con la dama, que va a ser la inspiración o va a consagrar ese momento, o un ángel, un ser que representa el alma. Y si es una mujer, va a encontrarse con el animus afuera, en términos jungianos. En realidad, toda la trayectoria es en sí misma arquetípica.
Oye, Margarita, una de las cosas que yo encuentro interesante de ese modelo es que pareciera ser que puede aplicarse a personas comunes y corrientes, más allá de que las personas comunes y corrientes no siempre caigan en la categoría de héroe, como laxamente lo entendemos. Pero está esta idea también como de superar momentos de abismo, como creo que lo llama Campbell, ¿no? Donde el héroe está próximo a fallecer o a sucumbir y logra de alguna manera encontrar la fuerza para superar ese momento de crisis y luego entonces volver a, a esta apoteosis, a este clímax de derrota de lo que sea, ¿no es cierto? Del uh-huh. mal o uh-huh. De lo que simboliza el mal. ¿Tiene aplicabilidad, crees tú, este modelo para entender o leer aspectos incluso de nuestra propia vida?
Ah, absoluta, claro que sí. Los arquetipos en realidad están afuera porque primero están adentro. Entonces, los arquetipos son un semillero de nuestro inconsciente colectivo que no tiene una forma propiamente tal y busca la imagen simbólica para ser vista. Entonces, el arquetipo del héroe, por supuesto, está dentro de lo humano. Y en realidad la trayectoria de todo ser humano es eso que acabas de describir. De alguna forma, no solamente en la muerte final que tenemos en esta vida, enfrentamos la nigredo, ese momento de oscuridad máxima, el momento en que todo se nubla y que estás a punto de sentir que sucumbes o sucumbes. Y mueres, pasas por una nigredo alquímicamente hablando y el héroe pierde todas sus fuerzas, pierde incluso muchas veces las herramientas, lo que llevaba la comida, ¿cierto? Pierde la morada, pierde su compañero, pensemos en Ulises perdiendo todos los barcos, perdiendo la tripulación y de pronto vemos que en ese momento tan álgido, tan desconocido en el lenguaje para nuestra visión de mundo, el lugar donde topamos lo abismal, la muerte, la nigredo, cualquiera fuera de esas palabras, es también el lugar del giro donde comienza la transformación y el momento de la victoria máxima. En realidad la receta heroica sería: no alcanzarás la apoteosis si no te has metido en ese lugar abismal. No puedes saltártelo. Y eso es lo que tanto nos atrae en el héroe, porque es lo que debemos hacer en nuestras vidas. Yo creo que nadie no ha tenido esa vivencia. Algunos se han atrevido como a hacer el giro, y otros como que quedan ahí empantanados. Y entonces realizar ese giro hacia la transformación es exactamente lo heroico.
Margarita, ¿tú crees que hay algún vacío para que una realidad quizás se transforme en mito? Te pongo como caso, no sé, los egipcios, que muchas veces se dice que las pirámides cuesta mucho entender que hayan sido creadas por los egipcios, los mismos Moai, que los hayan, que cómo se crearon. Uh-huh. Entonces, ¿hay algún vacío para que efectivamente una realidad se transforme ya sea en un mito o en alguna leyenda?
¿A qué te refieres con que haya un vacío? ¿Que hay un vacío hoy día como de explicación racional?
Claro.
Por supuesto que, bueno, primero, por supuesto que mediante el pensamiento racional vamos a obtener productos racionales. Y cuando, por último, así hablamos de productos, si el producto es no tan racional, es decir, una pirámide tan uh-huh. grande para solamente un sarcófago, uh-huh. dos o tres, y ahora sabemos tanto de que la luz que entra en la noche, uh-huh. la estrella, la importancia de que estuviera Orión o Sirio uh-huh. allá arriba, entrara, se conectara, es una trama, por supuesto, por sobre todo simbólica y mítica. Entonces, si tenemos un pensamiento racional, vamos a tener productos racionales. Uh-huh. Si ahora lo que tenemos que despejar es la X, y la X es, tenemos un producto simbólico. Claramente lo tenemos que abrazar con un pensamiento simbólico, porque si no, no vamos a comprender. Entonces, los Moai, las pirámides y todos los templos, el tremendo esfuerzo en cada uno de los templos egipcios o griegos o anterior, Babilonia, los zigurats, como una recreación, por ejemplo, los zigurats en Babilonia, de crear esta montaña cósmica que fue el primer elemento que emergió. Supuestamente en su mito cosmogónico, lo primero que emerge es una montaña que está en medio de un mar abismal, que se llama Ninhursag en sumerio, y después va cambiando de nombres en las distintas etapas más históricas. Pero el templo viene a ser una recreación de ese acto cosmogónico. Es como vamos a ser los arquitectos, los constructores y todos los seres humanos y los hacedores de ladrillo. ¿Y cuánto trabajador está involucrado en esto?
todo el pueblo, quizás porque también las personas que no están trabajando en eso están cocinando para ello. Vamos a recrear la obra divina. Entonces, la lectura a tal talla de productos tan simbólicos tiene que ser simbólica para poder abrazarla o comprenderla, si se quiere decir, desde lo irracional también.
Oye, Margarita, al inicio de esta conversación, tú mencionaste de que habían cierto tipo de arquetipos que se mantenían en el tiempo, la idea de como madre, eso nunca va a desaparecer, la idea no. De ser hijo, etc. Y creo yo, corrígeme si eso no es así, que uno de los tópicos reiterados también son esta idea de la búsqueda por la vida eterna, ¿no? La idea de enfrentarte a la idea de que somos seres mortales, que esta vida que tenemos se va a acabar, y este ímpetu humano de tratar de o extenderla, o creo que está asociada también a la idea de ser siempre joven, etc. Y creo que la historia de Gilgamesh ahí cae bien, bien precisamente en tópicos como eso. ¿Nos podrías contar un poco en qué consiste esta historia? ¿Quién fue Gilgamesh y cómo lo conectamos con esta idea de la vida eterna?
Una muy bonita pregunta. Me encanta Gilgamesh. Me encanta y me gusta toda la mitología. Y cuando digo que me encanta Gilgamesh, es que me encanta que sea uno de los primeros tratados mitológicos, o lo primero que hasta ahora conocemos, porque mientras más avancemos en el tiempo, vamos a conocer más atrás. Pero tan actual. O sea, estamos hablando de 5.000 años, sumemos los 2.800 hacia atrás, antes de Cristo, y los 2.000 que llevamos, más los 22. Lo que aqueja a Gilgamesh es en realidad lo que aqueja existencialmente a todo ser humano. ¿Cómo es esto de que de pronto la vida tiene un término y que hay más allá? Más todavía en un mundo sumerio, 2800 antes de Cristo más o menos, en donde no estamos para nada en un mundo bárbaro, es muy civilizado a diferencia de lo que muchos podrían creer, es decir, hay toda una suerte de civilización, ya se ha creado el pensamiento también racional en muchos sentidos, pero se ha creado la concepción de tiempo y espacio según el sistema sexagesimal, el 60, el SOS. Entonces, hoy día medimos nuestro tiempo, miramos la hora según la creación sumeria, cómo lo ordenó este tiempo y el espacio, porque también el 360 para medir el círculo. Imagínense, y tantas otras, pero creo que este es el ejemplo más contundente en donde no ha pasado un día. Y si miramos los relojes de ustedes, aunque sean digitales, están siguiendo el sistema sexagesimal, nos regimos por el 60. Gilgamesh es, ahí es, por eso se dice que su poema es una epopeya, porque hay acontecimientos históricos y acontecimientos mitológicos, ¿ya? Eso lo define como epopeya. No es una leyenda porque los acontecimientos mitológicos son oriundamente mitológicos. Es decir, Gilgamesh es hijo de la vaca Ninsun. Y es así nomás. Él es hijo de una vaca sagrada. Y en realidad, en ese tiempo, el cielo estaba en la era de Tauro. Y al estar en la era de Tauro, el cielo se veía una vaca divina. Y como hay pocos distractores nocturnos, pocos iPads, no, ninguno en esa época, lo que se mira es el cielo. Y está de moda la vaca, ¿se dan cuenta? Porque el cielo pasa por, las eras son de 2160 años, son 12 eras, que si ustedes lo multiplican por 12 da 25.920, que es un gran año. En esta era, por 2160 años, estuvo en la era de Tauro y el cielo tenía esta representación. Así que Gilgamesh, al ser hijo de una diosa vaca, él tiene una cantidad de divinidad interior. Es dos tercios divino y un tercio humano. Pero este tercio humano lo adquiere porque su padre es un hombre más vulgar, más concreto, incluso como un tanto desaparecido, una persona más oscura. Necesario para su constitución. Porque en este un tercio humano él sabe, luego de que ha muerto su amigo Enkidu, ante el cual él se desespera, porque la primera muerte que lo topa y lo cachetea arquetípicamente. Es decir, ante él han muerto como mosca, dice la descripción, tantos humanos en la medida que están haciendo las murallas de Uruk. Porque esta es una ciudad que la amurallan, Uruk, como en la actual en el actual Irak. Y él ve morir a tantos, pero no tiene contacto con la muerte hasta que muere Enkidu. Y ahí nota él con pesar que aunque tenga 2/3 divinos, por este 1/3 humano va a llegar la muerte. Entonces se despoja de todo bien que lo describe como rey, y atuendos y peinados y costumbres de limpieza, riquezas, hace el primer funeral en el mundo sumerio. Hasta aquí no existían los funerales en sí, como toda esta cantidad de ornamentos y de elementos que se le entrega al difunto, cosa de poder continuar en otra dimensión. Y parte hacia su amigo Utanapishtim. No es amigo, en realidad esa es la parte que tiene de Popeya. Es un pariente antediluviano. Es decir, uno de los que el único que sobrevivió antes del diluvio. Del diluvio universal. Por cierto, hubo un diluvio antes del diluvio de Noé.
Por supuesto.
Que es histórico. Es histórico y se han encontrado. Ahora compré un libro que se llama Antes del Diluvio y he estado justamente estudiando la cantidad de civilización que existía en, por ejemplo, Arshu, Nipal, en sumerio. Bueno, entonces, este gran ser hace toda una peregrinación para comprender qué es esto de la vida, la muerte y este pesar, y finalmente ahí, por chiripazo, quizás se encuentra con la planta de la inmortalidad, porque no va en búsqueda de la planta de la inmortalidad. Y con esto va a ser inmortal y rejuvenecer, que es un tema tan top y actual hoy día, ¿cierto? Pero finalmente estaba tan cansado que descansa, deja la plantita al lado y la traga la serpiente. Así que desde ese momento la serpiente va a ser capaz de renovar su piel. Y Gilgamesh queda sin nada a un nivel, pero a otro no, porque ahora tiene la experiencia.
Oye, qué bonito el mito y qué actual el mito.
Sí.
Porque, o sea, uno revisa la sociedad contemporánea. Yo acá me acuerdo de algo que decía el sociólogo Gilles Lipovetsky, que él cita a Gilgamesh cuando habla de la cirugía plástica. Entonces él dice, al final es como la reiteración perpetua de esta idea de que, bueno, queremos evitar, por así decir, rehuir de todo aquello que nos muestra finalmente nuestra mortalidad. Y parece que el viaje de Gilgamesh es también un viaje introspectivo, ¿no?
Absolutamente. Es porque ya había hecho otros viajes y había sido muy exitosos, pero habían sido exitosos desde lo que hoy día consideramos éxito, ¿cierto? Matar al contrincante. Pero este va a ser un viaje absolutamente espiritual, trascendente, en donde tiene que encontrar su propia muerte atravesando las 12 horas nocturnas de las aguas, en realidad sin morir. Pero justamente la misma línea de lo que estábamos hablando en antes, atravesando las zonas abismales. Sin ellas no va a encontrar la renovación. Así que si bien la planta se come, o sea, es comida por la serpiente, él encuentra un tipo de renovación, pero no es una perpetuación de la del cuerpo biológico, sino del cuerpo espiritual.
Claro. Margarita, también hablaste del comienzo del universo. Y este origen del hombre, de la vida en general, y que la mayoría de las civilizaciones tienen mitos sobre el origen de la vida. ¿Hay algún aspecto en general que de este origen a ti te llame la atención y por qué también se repite a lo largo de las civilizaciones?
Sí, te agradezco la pregunta, porque yo digo a veces en mis clases, casi siempre lo digo, todo mito es un mito cosmogónico.
Los mitos cosmogónicos son los mitos que hablan del origen del cosmos, del comienzo. O sea, es un génesis. Y hay tantos génesis como culturas existen. Es decir, el primer mito de cada cultura, no existe ninguna cultura que no tenga una narración. En realidad es una narración que da cuenta de cómo surgió este modelo, y este modelo es el modelo ejemplar. ¿Y qué tienen en común, como me preguntas, o qué me impacta? Que todos los mitos cosmogónicos tienen de alguna forma una misma secuencia arquetípica. Primero, lo primero que hay es la oscuridad y después la luz. Lo primero que hay es la noche y después el día. Lo primero que hay es este vacío plenum, porque es un vacío que contiene toda la simiente de la humanidad, pero lo único que falta es que emerja, está disuelta en este mar abismal inicial. En Sumeria se llama Apsu, en Egipto es el Nun, y en griego es el caos, y así. Hay tanto que te puedo decir de los mitos cosmogónicos, porque realmente me encanta porque a nivel psíquico, así como hemos llevado esto al humano actual, da mucho poder, por supuesto espiritual, interior, conocer que esas dinámicas están siempre en renovación, y conocer cómo se dio el modelo ejemplar por mucho tiempo fue la gran herramienta para renovar todo, no solamente renovar energía espiritual, sino que si quiero renovar una casa en Babilonia, por ejemplo, en Sumeria al principio, luego en Babilonia, la voy a renovar al más puro estilo de cómo se creó el universo. Y en el momento que estás recreando la casa, los integrantes de esa futura vivienda van a leer el poema de creación del universo. Y ese es tu modelo ejemplar, pero literalmente es una plantilla. Vamos a crear esta casa así mismo como se creó el universo. Y el universo tiene un axis fundacional, un poste. Y en cada casa, por ejemplo, ponían afuera un poste que es un palo inmensamente grande, tipo tótem, pero que penetraba profundamente el suelo. Entonces que estaban todos los niveles unidos a través de esto. El inframundo superficial de la Tierra, y luego una tendencia a tocar el cielo.
Oye, todo eso que dices me parece tan interesante, porque nosotros lo hablábamos con la Ketu antes de esta conversación, y esta idea de que tomas las civilizaciones que existen o que existieron en este mundo, y como tú bien decías, tienen este tipo de interrogantes y narraciones en torno a los orígenes, cómo es que llegamos acá, y civilizaciones que nunca tomaron contacto entre sí caen en el mismo tipo de lenguaje o en el mismo tipo de concepto. Tú bien lo decías, el bien y el mal, lo puro, lo impuro, el caos que de repente da origen con este soplo divino a algo.
La criatura.
Y eso parece que da muestra de que hay cosas fehacientemente universales en los seres humanos, más allá
del contacto.
De las diferencias que podemos tener, ¿no?
Claro, esa es la maravilla de lo que pone en valor Jung, que es justamente la definición de arquetipo. Es cierto que estos remanentes arcaicos, estos contenidos del pensamiento universal, que no se han contagiado por el proceso histórico que se llama aculturación. Yo llego de una civilización y te enseño ciertas experiencias y tú las a mí, sino que arribamos a la misma conclusión sin haber tenido un contacto ni temporal ni geográfico. Para empezar, las fuerzas de la luz y la oscuridad como fuerzas originarias de todo, y cómo es que hay una superposición, y cómo es que en realidad la luz surge de la oscuridad y no a la inversa. En nuestra mitología mapuche, por ejemplo, Tenténica y Caibilú, son dos fuerzas contrarias, y finalmente ninguna de las dos es aniquilada, porque en realidad el pensamiento mapuche, la cosmovisión mapuche, alberga este constante dinamismo entre lo que sería Tentén y Caicaibilú. Caicaibilú es más revoltosa, más inquieta, Tentén es más quieta y apoltronada. Simboliza el principio como de la inercia, necesita otra fuerza, como en física, que la saque de su estado de movimiento cero. Y así fueron, las fuerzas del mar empiezan a
revolotearse de más, hasta el punto de que Tenten se tiene que mover de su estado de movimiento cero, ¿cierto? O sea, salir de ese estado, y empieza a elevar su masa y construir los cerros para salvar al mapuche de las garras de Caicaibilú. Y así, pero si no hubiera existido ese movimiento de Caicai, Tenten no hubiese salido de su inercia, claro, de su estado de movimiento cero, y no se hubieran creado los cerros, y bueno, y no se hubiera salvado. Entonces, son dos fuerzas que se necesitan, y que una no puede vivir sin la otra. No podemos decir, bueno, erradicamos a Caicai para siempre, o un presidente nuevo va a decir, bueno, mi plan como presidente es tener, ya se acabaron los terremotos en el universo.
Margarita, bueno, estamos más o menos justos con el tiempo, pero creo que es súper importante finalizar este capítulo también en el contexto de que estamos en una universidad. Entonces, ¿por qué crees tú que es importante conocer y investigar de la mitología y nosotros poder también brindarles esta información a los jóvenes?
Creo que es esencial. No sé cómo algunas veces llegamos a grandes, como se dice, sin poner en valor este conocimiento, porque es un conocimiento que lo han venido trabajando todas las civilizaciones. Pero y si nos salimos del tema de la civilización, el ser humano necesita una visualización simbólica, un mapa, como ir creciendo y desarrollando lo que luego va a ser su oficio, si es que en el caso de una universidad. Pero también hablemos del sentido de vida, en el caso propiamente del humano. Entonces, todas las disciplinas, pero absolutamente todas, están conectadas con la mitología. Incluso podemos decir que, por ejemplo, si se dice cómo fue que Babilonia logró crecer tanto, porque era un villorrio, y llegar a ser Babilonia con respecto a lo que era Sumeria inicial, es porque tomó todo el conocimiento sumerio y lo copió como un copy and paste, y se dio cuenta que para crecer necesitaba poner en valor la mitología. Y como les conté recién, el año nuevo, entonces ellos agarraron una serie de elementos cosmogónicos que estaban como en el lenguaje verbal y lo pusieron por escrito. Y crearon el poema Enuma Elish. Pero en el momento que se va a atacar en una guerra, como una estrategia de guerra, por último, también se lee el Enuma Elish. Es decir, cómo es que el sol, Marduk, vence a Tiamat, este monstruo abismal que les decía antes. Entonces, tanto para estrategias militares, para estrategias de construcción de una casa, para ceremonias de ritual totalmente celestial y divino, todo está relacionado con el mito.
Margarita, yo creo que nos quedó clarísimo todo este tema de la mitología. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Humanidades para tus Oídos. Así que, bueno, y te dejamos invitada también para que escuches el resto de los capítulos y para que sigas participando con nosotros en actividades que tiene el Instituto de Humanidades durante el año.
Muchas gracias, Margarita, por haber venido acá. Realmente muy estimulante la conversación.
Yo muy agradecida de sus preguntas tan vivas, tan amenas, y por darme este espacio, generar conversación en torno a temas que yo creo que son tan antiguos, pero demasiado actuales a su vez y necesarios, ¿cierto?
Gracias, Margarita.
Muchísimas gracias. Bueno, gracias.